La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, después de una tarde de festejos, en la radio de Barton. Estamos aquí en La Venganza, propiamente dicha. Ha estado con nosotros esta tarde Coco Silli, Guillermo Stronati, Gabriel Schultz y otras personas.
Y Rolón.
Estuvo Rolón, pero en realidad no estuvo. Habló por teléfono desde su casa diciendo que estaba de gira en Formosa. Pero bueno, naturalmente no le creímos, pero le seguimos la corriente. Él hacía voz finita
sí,
para que creyéramos que estaba en Formosa. Hola, dijo, estoy en Formosa.
Pero la voz finita no es de Formosa, ¿no?
Pero yo pensé que era cuando uno quería fingir algo, hacía voz finita.
Sí.
Bien.
Digamos que el cumpleañito de La Venganza ese, que hicimos esta tarde, ya está en YouTube. Lo pueden ver en YouTube.
Muy bien.
Disponible como ¿Qué importa? Lo buscan así.
Bueno, aquí estamos nosotros ya dispuestos a dar información sobre nuestras inminentes hazañas.
Atención, lo más próximo es la función de mañana mismo en Buenos Aires, en el Teatro Chacarerian, a las 9 de la noche.
No está yendo mucha gente, ¿eh?
El Chacarerian Teatro está en la calle de Nicaragua, en pleno Palermo.
5565.
Sí, en Nicaragua y Fitzroy, por ahí. Eso será mañana a 9 de la noche. Los esperamos ahí. El sábado, atención a Avellaneda, porque es nuestro regreso triunfal a Avellaneda.
Claro.
Al Teatro Roma. No sé si hay entradas ahí.
No nos dijeron nada, pero como no está yendo mucha gente a ninguna parte.
No, ¿cómo que no? Sí. Ya van a ir ahí. Y estaremos en Mercedes el otro sábado, que es sábado 12, en el Teatro Argentino de Mercedes. Eso ingresan a lavenganzaseraterrible.com.
Entonces forma parte de un plan para cuidar mi salud.
Sí, sí.
Está diseñado por la producción.
Bueno, y usted va a estar el 13 con el Darío Sanzer
dentro del mismo plan.
En el Teatro Broadway de Buenos Aires.
Bueno. Sí, ¿qué otra cosa tenemos?
No, eso es información inminente, me parece que...
Sí, sí, yo estaré el 13 con la conversación infinita con nuestro Darío Sanzreiber. Y después le diremos otras cosas. Pero acá tengo algo que va a ocurrir en los pagos de Areco. Atención, los que viven en San Antonio de Areco, que son casi todos nuestros oyentes.
Hace mucho que no voy a San Antonio de Areco. Antes íbamos con el colegio.
¿Ah, sí? ¿A qué?
Al Museo Ricardo Guiraldes.
Al Museo de Ricardo Guiraldes,
sí, claro. Y hacíamos picnic. Pero
qué bueno.
Ya hace mucho de eso, ¿no?
Atención, la gente que vive en Areco, en San Antonio de Areco, puede ver Canción del Tiempo en el Galpón Chamico de San Antonio de Areco. Es los sábados 12 y 19 de abril a las 21 horas, con autoría y actuación de Gloria Morgan y música en vivo de María Paz Solís Leighton. Es una ficción que fusiona música, danza y teatro. una mujer nos invita a recorrer momentos de su vida atravesada por el miedo. Bueno, y hay recuerdos, deseos, amores, sombras y reflexiones filosóficas, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer también al escritor y periodista Javier López Treza, que me ha enviado su reciente poemario El faro de los duendes, y que estará presentándose en la Feria del Libro el 1 de mayo.
Muy bien.
Eso es todo por ahora.
Sí.
El tema que nos ha sido impuesto para el día de hoy,
sí,
es un viejo tema que siempre renace como el ave Félix. Como el gato Félix, sí, renace de sus cenizas. ¿Cómo ser un buen paseador de perros?
Todo lo que es perro.
Todo lo que es perro.
Funciona muy bien en términos de audiencia, ¿no? Porque es lo que más le interesa a la gente son
y
los
perros. Y también los riesgos latentes en el paseo de perros. Sí. Un buen paseador, dice la introducción, no solo evita problemas, sino que anticipa situaciones y sabe cuándo tomar decisiones rápidas para garantizar la seguridad de los perros. Pero también no solo de los perros, sino la de los transeúntes y la de sí mismo.
Y bueno, claro.
¿Cuántos paseadores de perros han sido devorados por los propios perros?
¿Cuántos?
No lo sé.
No, bueno, entonces
pensé que iba a preguntando a usted, señor.
Pensé que iba a aportar el dato, lo dijo con esa certeza.
Aquí dejamos algunos consejos que son fundamentales para quienes quieran aventurarse en esta profesión.
Eso, le digo que es un buen primer trabajo de emprendedor.
Sí, para usted, el que no hay que empezar, por ejemplo, con una compañía de extracción de petróleo.
No. Porque ahí tiene que hacer el pozo. Primero tiene que saber dónde hay petróleo.
Claro, bueno, dónde no hay.
Es dificilísimo eso y es muy caro. Porque hacer un agujero.
Y al segundo o tercer desengaño, uno tiende a sospechar que nunca va a encontrar petróleo.
Claro.
Todas esas premoniciones.
Esto es más fácil.
Consejos. Primero, elegir bien a los primeros clientes. ¿A qué llama clientes? El cliente no es el perro, sino el dueño del perro. ¿Quién le va a pagar? ¿El perro? Viene un perro y dice, paséeme.
Lo importante no es el perro, sino el que le da de comer, como dice el refrán.
Claro, es el mismo criterio para el paseo de chanchos.
Sí, sí, pero al chancho vio que no le cuidan mucho la dieta.
No.
Entonces lo que le dan de comer es porquería, lo que el chancho encuentre.
Bueno, acá dice, la tentación de arrancar con un grupo grande para maximizar ganancias es grande, igual que el grupo.
Sí, sí, todo es grande.
Y todo así. Pero el primer error es la sobreconfianza. Qué palabra nueva es sobreconfianza.
Sí, porque ahora le ponen sobre adelante de cualquier cosa,
claro,
y lo aumenta.
Lo ideal es empezar con un perro conocido. Claro, más vale que,
¿y dónde
aunque
me
sea malo,
pero ¿y dónde me
que es mejor un perro malo conocido que uno bueno por conocer?
Y un perro que sigue volando y todo eso.
Claro, ¿qué tiene que ver si uno lo conoce o no?
Ahora dígame, ¿dónde me agarro un perro conocido? ¿Le pido a un amigo?
Que no sé. ¿Vos conocés algún perro?
Conozco
que me
gente,
presentar.
Conozco gente con perro.
Claro.
Entonces me ofrecería primero ahí.
Bueno, dice, cada perro tiene su personalidad. Algunos quieren correr. A eso le llaman personalidad.
Sí, su perritud.
Otros se detienen a oler cada centímetro de la vereda,
sí,
y algunos pueden ser temerosos o agresivos, y así.
Cualquier cosa puede ser un perro.
O sea, cualquier cosa que a usted se le ocurra.
Sí.
Un perro tranquilo puede ayudar a calmar a otros.
Mire.
Mientras que uno hiperactivo puede desatar una dinámica caótica, y así todo. Un perro blanco,
sí,
puede despertar el blancor del resto.
No es exactamente así, pero es cierto que los perros van encontrando su forma de concordia, porque vio que van todos juntos.
Sí.
Inclusive los tipos, los paseadores, estamos hablando de los que tienen el oficio de paseador, cada perro tiene su correa y se lo agarran al cinturón del pantalón del tipo.
¿Al mismo cinturón del pantalón?
O sea,
¿no corre el riesgo de que se le afloje de golpe el pantalón y el tipo quede en calzoncillo?
Sí.
Con un montón de perros colgando, digamos, de sus tobillos.
Y oliéndolo. Sí.
Como hemos dicho, después de oler cada centímetro de la vereda, olerán cada centímetro de usted.
Sí. Ahora el tipo queda a merced de los perros, pero los perros no lo saben. Entonces no es quedar a merced.
No. El asunto es cuando el perro se percibe como titular del paseador.
Claro, como dominante.
Claro.
Pero eso el perro no lo sabe. Tendrían que dar un salto ahí.
Sí, claro. Si el perro supiera cosas como esa, otro gallo cantaría.
Sí, otro perro inclusive.
Otro perro, ¿no? Bueno, hay que... Acá dice como cosa muy importante, saber manejar correas múltiples. Bueno, señor.
No sé cuál es.
No sabe agarrar una correa por la punta, no sabe nada.
No, pero vio que hay unas correas, estamos hablando de última generación en correa.
Sí.
Que tiene como un dispositivo de un botón con el cual acorta o alarga.
Nunca vi eso.
Sí, señor,
usted,
pero
¿usted lo
por
está
favor.
Inventando ahora?
No, señor, esto existe.
Y yo nunca lo vi.
Pregunte al público, que justo hoy no vino.
Sí, y aprovechándose de esa circunstancia, usted está mintiendo.
No, esto es cierto. Y usted le acorta y le alarga, eso para los perros.
Que, top.
Top, y que tienen esos dueños tan pudientes.
Y no hay, yo he visto unas correas crudelísimas. Correas electrificadas, que cuando el perro llega al borde de lo que usted permite, la correa, o incluso creo que son collares sin correa en algunos casos,
claro,
le transmiten un golpe de electricidad.
Pero eso es espantoso.
Sí, es muy cruel, debería estar prohibido eso.
Hay, sí, cercos.
Cerdos.
No, cercos con ultrasonido, son invisibles. Pero que al perro le molesta mucho, entonces no cruza la frontera de ese sonido.
Claro.
Y se queda en determinado territorio.
Bueno.
Tiene su crueldad también,
Si un... no hay un método único para llevar la correa, pero un error frecuente es... enredarse uno con todas las correas.
Ah, sí.
Claro.
Es como parecido al conflicto del vendedor de globos.
Sí.
Que se le juntan y se le enredan los globos.
Si un grupo de perros se cruza de un lado a otro sin orden, el paseador puede terminar con nudos imposibles, o en el peor de los casos, puede ser arrastrado en una estampida canina ante... la presencia, sin ir más lejos, de un gato.
No, el gato se va corriendo.
Claro, el gato no es un factor suficiente de perturbación.
No, pero sí puede haber conflicto entre los perros.
Sí.
Pero sobre todo, conflictos con perros de otro paseador.
De otro paseador.
Eso es.
Que algunos establecen como una competencia.
Sí.
Chúmbale, le dice el paseador agresivo. Cáchalo.
Sí, todo eso. Porque además los paseadores, vamos a llamarlos la mafia de los paseadores,
sí,
se encuentran en algunas plazas de Buenos Aires que tienen...
Y organizan peleas de perros.
No sé si organizan peleas. Pero sí, en los caniles, hay como unos corrales donde los perros van a hacer lo que van a hacer.
Sí.
No hace falta que se lo explique.
No, bueno, en realidad no.
Y ahí empiezan los conflictos entre paseadores, inclusive se preguntan, ¿y vos cuánto estás cobrando por perro?
Claro, claro. Por eso llama la atención que casi todos cobran lo mismo.
Sí, mucho.
Sí, que es muchísimo.
Que es muchísimo.
Sí, pero ¿cómo? ¿10,000 pesos la hora por pasear un perro?
Claro, bueno. Algunos le dan el perro como pago. Le ofrecen.
Claro, y claro.
Porque hay perros caros, ¿eh?
¿Cuánto vale un perro caro?
Y un perro caro debe estar 200.000 pesos, ¿vale? Entonces, más
tiene que valer.
No sé cuánto vale ahora un perro caro, pero...
Hablemos en dólares.
No, ¿por qué va a hablar en dólares si sí, estamos porque, en la Argentina? Sí, yo,
como estoy en el mercado de los perros internacional,
sí,
allí nos manejamos en dólares.
El perro blue.
Yo vengo de, justamente, vengo de Ohio.
¿Y por qué viene de Ohio?
Porque estaba en Ohio y me tenía que trasladar a Buenos Aires.
Bueno, pero no hay... No.
Entonces es el movimiento que se llama Venir de Ohio.
Sí, pero no es una capital de perros, Ohio.
No, pero le quería, ahí estuve, he vendido, he intervenido como comisionista en la compra-venta de algunos perros.
Ah, bueno.
Y un perro medio pelo,
Sí.
En Ohio... $500 el perro bueno de raza hoy en día en la Costa Azul, ponele.
¿Por qué me voy a ir hasta la Costa Azul a buscar un perro de raza?
Porque ahí están los mejores perros de raza del mundo.
Ah, no sabía.
Sí.
¿Cuánto vale?
Y está $70,000.
Pero $70,000 compro un departamento en Villa Crespo.
¿Está seguro?
No estoy seguro, no, pero sí, de un dos ambiente o un ambiente.
Pero según
lindo.
Para qué quiera usted. Si usted quiere lo que quiere es compañía y hablar solo.
Me compro un departamento.
Entonces se compra un perro.
Crespo.
En cambio, si quiere irse a vivir con su novia, ya es otra cosa.
No, yo no puse a mi novia sobre la mesa.
¿Cómo? Yo sí.
No, señor, por favor. Mire, si no vamos a hablar con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque me parece que estábamos hablando de los perros. Además, vio que ahora está mal visto comprar perros de raza. Comprar perros está mal visto.
Comprar perros está mal visto y hacer una diferencia
claro.
Racial, tanto sea entre perros como entre cristianos,
y sí.
También está mal visto.
Y sí.
También está mal visto.
Por supuesto, la venta de cristianos también está mal vista.
Así es.
Desde luego.
Así que, antes que nada, vamos a manifestarnos en contra de todo tipo de racismo. Aunque se trate de perros.
Pero si yo
aunque tengo... se trate de simples perros.
No, ¿por qué lo dice así? Si yo tengo un perro callejero,
sí.
Un perro linchera, ¿es discriminado en la plaza por los perros?
No me diga. ¿Quiénes lo discriminan, los perros o los paseadores o los cristianos?
Yo creo que el perro de raza algo sabe que es diferente de los demás.
¿Sí?
Sí.
Pero ¿no será que el dueño le transmite...
Sí.
Le transmite eso.
Y sí.
Como los padres le transmiten a sus hijos sus prejuicios raciales.
Sí, señor. El niño caniche, vamos a llamarlo así, que está criado por padres que todo el tiempo lo adulan y le dicen porque nosotros tenemos una suerte que otros no.
Claro.
Y somos superiores y somos mejores. También toma las mismas actitudes. Que el perro de raza.
Y el perro también se da.
¿Sí?
Se da aires. Y bueno, se considera poseedor de unos derechos que los otros perros no tienen. Volvamos al paseador.
Sí.
El paseador debe definir un recorrido estable. Incluso la Municipalidad de Buenos Aires tiene, como tiene para los colectivos, recorridos que se hayan... concesionados.
Sí. Pues, pero es demasiado.
Concedidos sería mejor.
Sí, concedidos.
Para determinados paseadores. ¿Para qué? Para que no se amontonen.
Bueno.
Entonces, a usted va como paseador, le damos incluso una especie de cartel y un número.
Bueno, pero yo...
173, ponerle.
Sí.
Y después está todo el recorrido. Las Heras... Pueyrredón, Santa Fe,
pero esa,
Callao.
Pero esa es la buena zona.
Las Heras.
Eso tiene mucho perro de... Pero a mí me tocó, por ejemplo, el pasaje de María, Villa Ortúzar.
Ah, sí, sí.
Que tiene una cuadra.
Sí, pero... cuidado porque hay gente peligrosa por allí.
Bueno, sí, es un barrio... Es un barrio muy vinculado a este programa.
Sí, claro.
¿Pero cuántos perros tiene ahí por metro cuadrado? Poco perro. Comparado
sí, pero
con...
la gente es más peligrosa que el perro.
Claro, ese es el inconveniente de ese lugar. Claro.
Bueno, es útil variar el recorrido ocasionalmente para ofrecer estímulos nuevos. Bueno, pero mantener el trayecto fijo ayuda a que los perros sepan qué esperar. El perro, igual que el hombre,
sí,
necesita un poco de repetición.
Sí.
Le gusta que siempre le den lo mismo.
Le gusta, pero después también se aburre.
Se aburre, pero al final termina gustando.
Y sí, un poco, le es más cómodo.
Claro.
Porque sí.
Preste atención a los olores. ¿A qué se refiere?
No, esto no está dirigido a humanos, sino a los perros.
Acá, no. Un perro puede percibir el olor de otro desde cuadras de distancia y reaccionar antes que el paseador, claro.
Sí.
Si en una esquina hubo una pelea entre perros hace unas horas,
mire,
el ambiente puede estar cargado de tensión para ellos. No.
Sí, bueno, sí.
Tiene el recuerdo de la pelea. Siente el olor a que hubo una pelea ahí.
Y siente el olor, sí, porque a mí me han dicho que los perros cuando se pelean emanan emanan un olor a disputa.
¿Un olor a qué, perdón?
Un olor a disputa de perros, a pelea de perros. ¿Qué se disputan los perros?
Un pedazo de carne.
Un pedazo de carne, territorio.
No son tan territoriales, o sí, los perros.
Sí, sí, son territoriales. Se disputan una hembra, en el caso de que sean machos. Señor, por favor.
Como cualquiera.
No, como perros. Ah. Se disputan como perros. Y todo eso deja un olor, porque el perro, a usted quizás lo incomode una escena de un perro oliendo a otro, porque a veces se
prolonga. Sí, a veces yo voy a pasear con mi novia y los perros empiezan a olerse del modo más descarado.
Sí, disimulo.
Y yo trato de cambiar de conversación, bueno, porque mi novia es una muchacha muy refinada y a veces siente vergüenza de ciertas cosas. Y como es un poco inocente, me pregunta, ¿por qué él está oliendo de esa manera?
Pero nunca vio a perros olerse. Además que el perro huele y es como que corrobora, insiste,
sí,
vuelve a oler en el mismo sitio.
Sí, sí, como si quisiera corroborar, bien dice usted.
Sí, y memoriza el olor.
Claro.
Lo guarda en un lugar.
Y para que el olor se le grabe, lo huele dos veces.
Sí, o más.
El cartero huele dos veces.
Sí, 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 lo huele. Eso nos falta a los humanos, ¿eh?
¿El qué? ¿El oler dos veces?
No,
sin embargo, se dice que el ser humano es el único ser que huele dos veces la misma piedra.
Sí, sí.
Bueno.
Pero mire, si nosotros nos anduviéramos olfateando y sacáramos conclusiones a partir del olfato.
Bueno, yo conozco muchos olfas.
Bueno, sí, pero...
Y no habría ni que salir de esta habitación. Bueno, muy bien. Continúo adelante diciendo que algunos se pondrán en alerta, algunos perros, otros tratarán de dejar su propio rastro, digo, por ejemplo, cuando pasan cerca del escenario de una pelea.
Claro.
Como hemos dicho recién, ¿no? Observar el lenguaje corporal de los perros puede anticipar estos momentos y evitar problemas antes de que comience. ¿Qué problema?
Y problemas de enfrentamiento de los perros, porque si usted llega a la casa de donde vive el perro y le entrega un perro lastimado,
sí,
la dueña, porque es
una tipa,
le va a decir, Mario,
sí,
¿qué pasó? Porque está sangrando, está lastimado.
¿Yo?
No.
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 Si soy así.
Batata.
Ah.
Batata.
Sí, efectivamente. Resulta que el otro día...
Y, bueno,
me senté en...
Mario. Ah. Está Batata. ¿Sabés que se llama Batata? Oye.
No sabía. La verdad es que yo no acostumbro a llamar por los perros, por el nombre a los perros, porque si no tendría que tener una memoria prodigiosa.
Pero si son 10 perros, ¿no podés memorizar 10 nombres de perros?
No.
Bueno, pero...
Para mí todos los perros son perros.
No.
Fuera perro, les digo yo.
No, bueno, pero no es así. Batata vino todo lastimado y de acá te lo llevaste bien.
Bueno, y yo se lo entregué bien también.
No, pero ¿qué pasó? ¿Este perro?
No pasó nada. Habrá pasado en un momento en que yo ya se lo había entregado.
No, resulta que también Me contó.
Bueno, ahora me lo dice.
Sí.
Yo cómo sé que el perro no se lastimó 6 horas de habérselo yo entregado.
No, no, porque eso es poner en duda mi palabra.
Y bueno.
Y acá en el departamento, no, Batata no anda con otros perros. O sea, tiene.
¿Y esto, por qué tiene que ser otro perro?
Porque esto
no pudo ser su marido, por ejemplo, o su amante.
Mario, por favor, te pido que guardemos la compostura.
Mario, me llamo.
Sí, Mario. Cada uno en su lugar.
Sí.
Yo no tengo ningún amante.
Ah. ¿Y qué pretende?
No, no pretendo nada. Mi marido.
¿Qué me está insinuando?
Mi marido.
¿Está postulando?
No, mi marido no está y hoy no va a venir. Hoy no viene.
Un momento que enseguida me desviste.
No, por favor. Lo que le digo es que estoy preocupada por esto y además me dijo la del quinto.
Bueno.
Que se llevó desde el otro piso, digo. Que vos también le paseás la perra.
Sí, yo se la paseo.
Bueno, y resulta que vino preñada.
¿Quién? ¿El quinto?
No, la perra. La perra vino preñada.
¿Cómo se atreve a decirle así a la señora del quinto?
No, Violeta, que es la perrita que tiene la del quinto.
Ajá.
Se vino preñada, dice... Y ahora, ¿ustedes no miran lo que pasa cuando pasean a los perros?
Pero tenemos una discreción y una política también.
¿Cuál es la política?
No interferir.
No, bueno, pero tienen que interferir.
Se produce una relación entre los perros, bueno, dejamos que ellos sigan adelante.
No, bueno.
Si quieren insistir en esa relación...
Sí, bueno, pero nosotros, eso no...
Bueno, tomamos un poco de distancia también para que no se cohiban.
Pero no es
nos
así.
Vamos los atamos a una columna del alumbrado público y vamos a tomar un café al bar.
Pero eso es una locura, eso no puede ser así, porque ahora van a salir nuevos perritos y además que ella no sabe con quién se ha mezclado, porque hay cada perro.
Bueno, pero nosotros, imagínense que queremos que la población perruna aumente.
Sí, yo sé que es el negocio de ustedes. Pero me parece que...
Y además,
que,
¿con qué cara?
¿Con qué cara qué?
Nos vamos a interponer.
Pero con la cara que tienen, con ninguna cara. Usted...
¿Qué le digo yo al perro y a la perra?
No, le tira con una manguera que le puede prestar un...
¿Qué? ¿Un jardinero?
Un portero. Le tira agua al perro.
No, y usted después se queja de que, ¡ay, el perro me vino mojado!
Bueno, sí, pero prefiero que me venga mojada y no preñada.
Y bueno, pero ahí estaremos haciendo una diferencia de género.
Bueno, y sí, es que sí, resulta que son las perras las que se embarazan.
¿Qué quiere que haga?
No, lo que le digo es que el género ya está determinado.
Hay que estar atentos a los autos y bicicletas.
Sí.
Que atropellan, del mismo modo que hemos dicho recién, a los perros. No solo los perros pueden generar problemas en el paseo. Un ciclista que aparece de repente, un auto que estaciona sin mirar, o un niño corriendo, pueden ser factores de riesgo.
Sí, señor.
Si un perro se asusta y tira de la correa, el paseador tiene que estar listo para reaccionar rápido y mantener el control del
grupo. Sí, sí.
¿Y nunca se han producido fugas masivas? ¿De perro? ¿El perro tiende a fugar? No.
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 Porque
no.
Está muy domesticado. El día que el perro entienda su condición, agárrese porque los humanos van a tener que salir corriendo.
Claro.
Sí, sí. Pero todavía no entiende el perro.
Distinto el pájaro, ponele.
Claro.
El pájaro, si usted lo deja suelto, se va.
Sí.
En cambio, el perro no se va.
No. Está domesticado así y además vuelve, como el caballo vuelve a la querencia.
Sí, sí, claro.
Si usted lo tira lejos... El perro es volvedor.
Claro, claro. No así el pájaro.
No, el pájaro no le vuelve.
¿Y el chancho?
No sé, cada animal me va a preguntar.
No, el chancho solamente.
No, y el chancho no lo sé. ¿Por qué tendría que saberlo?
Pues, por la misma razón que podría saberlo del perro.
No, es que no leí el libro sobre chanchos.
Conozca a cada perro y su temperamento.
Sí.
Doctor, ¿tiene carácter el perro? ¿Puede hablarse de una personalidad del perro?
No una personalidad.
De modo tal que permita hacer un análisis psicológico.
No, psicológico no. Sí podemos hablar de temperamentos.
Eva, que es lo mismo.
No,
el mismo perro con diferente collar.
No, bueno. Señor, por favor. Hay una condición, por ejemplo, de determinada raza de perro.
Ve, ya apareció otra vez el racismo.
La raza. Y muchas...
¿Usted qué quiere decir? Que cada raza tiene un distinto temperamento. Los ingleses son flemáticos.
Bueno. No hablo de nacionalidades.
Así. Los italianos gesticulan.
No, eso para. No son razas, son nacionalidades.
Bueno.
Y no tienen esa particularidad de cada uno. Pero el perro, hay perros que fueron creados en laboratorio, razas de perro.
Ajá.
Y ex profeso.
¿Quién?
Fueron. No. Que fueron hechos, por ejemplo, agresivos. Entonces le dice, bueno, vamos a diseñar una raza de perro.
¿Cómo puede diseñar una raza de perro?
Porque cruzan una cosa eso, con la otra.
Esa clase de experimentos no me está gustando nada.
Y sale medio raro, como el dogo argentino.
Claro.
Que vio que tiene una cara de experimento también, ¿no? Es como que no...
Sí.
Anduvo en varios tubos de ensayo ahí. Y es un perro que no lo agarre usted suelto.
Ah, no.
Porque...
Y si usted pasea un dogo argentino entre una manada de caniches...
Me parece que es pan comido el caniche ahí, ¿eh?
Sí.
No se ven paseadores con dogos, ¿vio?
No. Bueno, hay tantos dogos.
No, hay pocos. Creo que se enferma mucho el dogo. Todos los de raza se enferman más.
¿Ah, sí?
Y es como la monarquía, porque entre ellos, ¿vio que la biodiversidad necesita una cosa bien mezcladita?
Sí, sí. Bueno, conoce a cada perro y su temperamento. Hay que saber leer las señales de incomodidad. Un bostezo, un parpadeo, la cola baja, o una mirada esquiva, pueden ser señales de que el perro está incómodo. Un buen paseador no solo observa el comportamiento evidente, como los gruñidos, sino que detecta estas señales antes de que se conviertan en un problema. Sí. Y el perro lo muerda.
Bueno, sí, puede ser un problema ese, ¿no? Pero usted lo tiene que observar bien. Usted tiene que saber, así como usted observa a su novia,
sí,
pongamos por caso.
Muerde también.
No lo sé. Pero digo, y usted interpreta en su mirada, está molesta porque le dije...
Claro. Creo que hay novias que ya llegan molestas.
Y sí.
Ya que tienen una mirada así molesta.
Porque ya se fueron la última vez que lo vio a usted.
Sí, pero usted se olvidó ya, pero la tipa no.
No.
Y si uno les pregunta qué le pasa, y la novia en cuestión contesta, vos sabés bien.
Claro.
¿Por qué estoy así?
O le responde...
Nada más, dice.
Ah, bueno. O le pregunta, ¿qué me pasa?
Sí.
¿Vos me preguntás qué me pasa? ¿Justo vos?
Sí, sí.
Bueno,
¿usted es novia de alguien?
Me llama la atención tu cinismo de preguntarme qué te pasa. Como si pudiera no pasarme algo, Mario. Estás todo el día con olor a perro, primero.
Bueno, soy paseador de perros.
Bueno.
Lo cual explica también mi cinismo, desde el punto de vista etimológico, por lo menos.
Bueno, sí. Pero, por lo menos, si quedamos en que hoy íbamos a salir...
Sí.
Trataría yo de llegar a horario y bañado.
¿Y a qué hora te dije que venía?
Me dijiste que venías a las 7.
¿Qué hora son?
Las 11 de la noche.
Ah, claro.
¿Cómo claro? ¿Es todo lo que tenés para decir? Todo, siempre vos tenés que eso para decir. Claro, mirá. No tenés discurso, Mario, no, tu discurso.
¿Qué querés que te diga?
Estuve
paseando perros hasta hace un rato.
Qué raro.
Todavía debo tener el olor a perro.
Sí.
Que me caracteriza.
Y sí, y además que veo que es raro, 11 de la noche paseando perros. No se pasean a la mañana.
Pero es la mejor hora para el perro.
Bueno,
hay perros
no sé.
Que tienen costumbre nocturna. ¿Nunca oíste esos perros que ladran toda la noche?
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso ahora con lo que estamos hablando nosotros?
Son las costumbres nocturnas del perro.
Sí, sí, pero no me interesa lo de las costumbres.
¿Pero qué es lo que te interesa?
Me interesa, ¿sabes qué? Que te des cuenta de lo que me pasa, me interesa.
¿Y qué te pasa?
¿No me notas nada nuevo?
No.
¿No te das cuenta que me corté el pelo? Que yo tenía el pelo hasta la cintura y ahora lo tengo casi rapado.
El pelo.
¿No ves que no me miras, Mario?
Sí, sí, te queda muy lindo.
Y no, ahora me decís que me queda muy lindo.
Sí, ahora, te queda muy lindo ahora.
No, no, mirá, Mario, lo nuestro no va más. No va más.
¿Estás rompiendo?
Sí, claro que estoy rompiendo.
Sí, sí, claro que estás rompiendo.
Estoy rompiendo porque vos ni de eso te das cuenta. Entonces, ¿sabes qué? Andate a vivir con tu perro, Mario. Andate a vivir con
no
tu perro.
No son mis perros.
Bueno, los de
yo
quien fuera.
Yo paseo perros por un estipendio.
Parecen tuyos.
Son perros ajenos.
Bueno, parecen
perros
tuyos.
Perros ajenos. Tenés que saber la verdad sobre cómo me gano la vida.
No, no
cómo
me...
Cómo pago el lujo que te das.
Pero, ¿qué lujo me estoy dando que me haces esperar hasta las 11 de la noche? Me tuve que hervir unos brócolis que tenía en el freezer para poder cenar algo antes de salir, porque ahora, ¿a dónde vamos a ir? A ningún lado, porque yo no quiero nada. No quiero
bueno,
nada más.
Hasta mañana. Dice, hay que tener una rutina de hidratación. Que el tipo que los pasea le tiene que dar de beber y eso.
Sí, sí, sí. O parar en un lado, vio que se para al lado de un lago.
Ajá.
En el caso de que usted viva en una zona lacustre.
Es difícil aquí.
Sí. Acá tienen los lagos de Palermo, pero...
Claro, los lagos de las plazas.
Que son artificiales.
Más bien, unos estanques, sí.
Sí. Hay en Parque Centenario, ¿dónde más hay? Hay por Figueroa
sí,
Alcorta.
Sí, No son el lago Michigan.
No, bueno. No son. Pero ahí pueden tomar agua.
Bien, hay que llevar bolsas y limpiar.
Sí.
¿Qué cosa? Limpiar los excrementos.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Limpiar los excrementos que los perros desparraman por la ciudad así a lo loco.
Bueno, sé si a lo loco.
El perro no tiene, digamos, un control social de sus esfínteres.
No, por supuesto. Y el buen paseador no solo levanta todo lo que los perros hagan, sino que observa.
Claro.
Entonces puede sacar conclusiones que transmitirá al dueño.
Claro, y si su perro tuvo...
Y sí.
Sí.
Está comiendo mal.
¿Por qué?
Le dice, y porque precisamente observé sus deposiciones.
Ah, sí. ¿Y qué presentaban estas últimas? ¿Un carácter patológico?
Y presentaban un carácter bastante alejado de lo sólido.
Ajá.
Lo cual es un indicador inapelable de que algo les cayó mal.
Claro. ¿Y usted cómo hizo para guardarlos en la correspondiente bolsa?
No, tuve que tapar con tierra la zona.
Cuando dice la zona, ¿a qué se refiere?
No, la zona afectada por la deposición del perro. Entonces...
Bueno, pero eso no es exactamente cumplir con la norma municipal.
Y bueno, por eso le digo que estoy preocupado por esta situación. ¿Usted qué le da de comer al perro? Porque...
Yo le doy de comer lo que el perro buenamente coma, o sea, lo que sobra en la casa.
Sí, no, bueno, ese
estoy
es el problema.
Estoy comiendo y el perro se come las sobras.
No, es que ese es el problema, porque hay perros que se comen los sillones del living, si usted los
no,
deja.
No, porque no me sobran los sillones del living.
Bueno.
En cambio, sí, por ahí me sobra un chinchulín.
¿Pero un chinchulín crudo?
Sí, ¿qué quiere que se lo cocine al perro? ¿Cómo le gusta? ¡Punto!
Pero sí, el chinchulín está lleno de parásito, de lo que sea. Es una porquería el chinchulín. Crudo. Es el intestino delgado de la vaca.
¿Y cómo es el perro cuando no tiene dueño? ¿Se cocina solo?
No, ¿sabe qué? Tiene deposiciones de estas características.
¿Y qué?
Y selecciona o come mal. Pero estos perros que de los que estamos hablando son perros que cuestan dinero, tienen un mantenimiento.
Hablando, a mí me gustaría también, yo lo quiero cambiar el perro por uno más grande.
Nadie cambia un perro.
¿Cómo?
No se cambia.
Quiero cambiar un perro. Todos vamos progresando. Yo este departamento, antes tenía otro más chico.
Sí.
Y lo cambié.
Bueno, pero...
Lo cambié hace unos años. Y ahora tengo este.
Sí, pero es diferente.
El auto, ese auto que usted ve
sí.
En la puerta. Yo antes tenía uno más pequeño también.
Mira, hay más pequeños.
Y ahora estoy tratando de cambiar al perro también.
Sí, pero no es así, ¿no? Mire, el perro y el cuadro de que usted es hincha y el equipo de fútbol...
Sí.
...es lo único que no se cambia nunca.
Bueno, últimas consideraciones. Riesgos todo lo que te puede pasar. El perro que se suelta. Cualquier correa puede fallar, cualquier perro puede hacer un movimiento inesperado y se puede escapar de tu mano. La única solución es prevenir, revisar todas las correas. Pero bueno, si se te escapa, sí. ¿Qué? ¿Lo tenés que correr? ¿O no? Sí. O yo vuelvo y le digo a usted, mire, el perro, lamentablemente, se me escapó.
Y bueno, pero
y usted
es el problema.
Pone una foto ahí de su perro,
sí,
clavada en un árbol que dice, me buscan.
Sí, siempre en primera persona, sí, tiene que estar.
Me llamo
Batata.
Ahí está.
Sí.
Las peleas entre perros también son imposibles de detener.
Sí.
Es inútil que usted aparezca contemporizando, porque peor, el perro lo va a tomar como un participante más de la pelea.
Bueno, pero usted ahí tiene la correa, tiene que tirar de la correa y separar.
Y bueno, pero por ahí el perro se le soltó, y ahí cómo se mete usted en el medio.
No, es difícil. Y más difícil es que esto es una pregunta casi legal. Si su perro lastima a una persona en la vía pública y ese perro está al cuidado del cuidador, ¿quién es el responsable? ¿El dueño del perro? ¿El cuidador o el perro? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué dice la ley de la República Argentina? ¿Qué dice el Código Penal o el Código Civil? ¿Cuál es el código que corresponde para este asunto?
Sí, sí, sí. Y bueno,
¿se van a seguir callando la boca los medios de comunicación?
Sí, sí.
Ah, bueno. A ver.
Bueno, yo ya presenté una denuncia ante el juez.
Ajá.
Lo denuncié. Inicié una demanda contra el dueño.
Bien.
Contra el paseador.
Y bueno.
Contra el perro.
El perro.
El mismo perro.
Pero el perro no es persona jurídica.
Y
no,
bueno,
es,
pero yo tengo que detener a ese perro antes que haga más víctimas.
Pero vio que ahí actúan de oficio la perrera, que como la cana de los perros.
Ajá. ¿Y qué hace la perrera? ¿Se los lleva preso?
No sé qué hace.
Y los mata, me parece.
Pero ahora no hay más esa...
¿No?
No en esos términos.
Yo no estoy segura.
Creo que hay instituciones que se llevan los perros.
Claro. ¿Y para qué los usan?
No, los llevan a un como una cárcel de perros.
No me diga.
¿Qué hay?
Una especie de San Quentín.
Sí, algo alejado, como un campo. Por ahí el perro está mejor en esa cárcel que...
Sí, bueno.
Que paseando con usted.
Como los locos en los loqueros y así.
Y así, todo así.
Bueno. Otra es una reacción inesperada ante una persona del perro.
Claro.
Por ahí lo vio usted y le cayó mal.
Sí.
Y se lo come, ponele.
No se lo va a comer entero, pero...
Igual.
Lo puede mordisquear.
Y todo por el estilo. Acá dice también que puede haber un encuentro con otro paseador. Los perros toman partido por su paseador.
Y
hay como una...
Yo creo que sí. Y el paseador por sus perros.
Alguien que se ofende porque no acaricias a su perro. Ah, eso ya es...
Eso es raro, ¿no?
¿Por qué no me acaricia el gato?
Claro, es raro.
Claro, es raro, ¿no?
Nadie lo pide tampoco.
Perros que comen cosas de la calle.
Sí, le dice, caca,
¿no un,
caca?
¿No es un programa de radio ese?
Perros que comen cosas de la calle,
sí,
podría
sí
ser, ¿eh?
Trabaja Rolón. Cansancio extremo en días calurosos, multas o queja de vecino. ¿En qué quedamos? ¿Multas o quejas de vecino?
Bueno, las dos cosas. Sería.
Puede ser multa porque mal estacionamiento.
No, multas, sí, por ejemplo, por obstruir la vía pública o tomar transporte público cuando está prohibido. Usted no puede subir al colectivo.
¿No puede subir un colectivo con un perro?
No, señor, y mucho menos con varios perros a la vez.
Si yo he visto en el buquebús gente que sube con perros.
¿Pero usted vio que buquebús sea un colectivo?
No, pero... Si pueden subir en el buquebús, ¿por qué no van a poder subir en un colectivo?
Porque es más chico el colectivo, va a caer más gente,
tiene que ver
un trayecto corto.
Chico.
Ahora, si usted lo mete...
¿En taxi se puede?
Creo que en algunos sí. Pero tiene que estar habilitado para eso.
¿Qué lo habilita?
Y me imagino que el gobierno de la ciudad debe tener, usted llama un taxi pet friendly.
Estoy llamando taxi hace 2 horas con, sí, con todos los perros porque hoy salí tarde a pasearlos.
Sí.
Y los voy a pasear en taxi.
No, bueno, pero no los van a dejar
todos. Yo le digo al taxi que vaya despacito y los dejo a los perros los dejo atrás y los sostengo de correas.
Pero los va a arrastrar así.
Y bueno, no le digo que vaya despacio.
Sí,
ni
pero
siquiera le estoy pidiendo que lo suba a los perros.
No, bueno, pero me parece, además imagínese si usted lo agarra la barrera de Nazca.
Sí.
Allá en Nazca Rivadavia.
Y ejemplo. Bueno, pero no, no, y no le digo que agarre una calle de Parque Chas.
Ah, más tranquila, algo más
tranquila.
Y
claro.
Sí, porque si no le corren riesgo los perros.
Sí, sí, sí. Bueno, y un buen paseador no solo logra mantener el orden, sino que también aprende a leer el lenguaje de los perros.
No, bueno, no sé qué lenguaje. No sé qué lenguaje. Pero la verdad ha sido un informe importante, que creo que hemos brindado servicio.
Bueno, qué interesante, qué interesante. ¿Tiene usted algún mensaje?
Hay mensajes de los oyentes que han enviado al 1165855580 o que ahora mismo pueden dejar ingresando a nuestra web, que es lavenganzaseraterrible.com.
Bueno, aquí tenemos el siguiente mensaje. Soy Jornel Pristino. Escucho el programa Salteado. Alejandro, ¿terminó de componer la milonga del chancho? A mí me dicen el chancho, soy gerente de esta empresa. No, sí, sí, es una. Un día la vamos a pasar porque tenemos incluso una linda grabación de Roberto Catarineu.
Ah, Catarineu.
Con un coro de chicas que son Anita Carfi, Julia Senko y no sé quién estaba ese día. Alicia, creo. Lo voy a traer un día y lo vamos a escuchar.
Ah. No, qué bien.
Era esta, decía. A mí me llaman el chancho, soy gerente de esta empresa. Soy gerente de esta empresa, me preocupa el rendimiento, lo demás no me interesa. Lo demás no me interesa. Y sigue así. No los quiero fastidiar con mi canto de hoy.
Aquí mire, Sergio Correa, que está en México, escucha desde allí, dice, hace días mi esposa estaba mirando una película española en Netflix y me di cuenta de que el argumento se lo robaron a usted. Es la historia que ha contado varias veces de una relación entre vecinos a través de una pared.
No me diga.
Y que van haciendo un orificio y se van agrandando el orificio.
Claro.
Para hablar mejor. La película se llama Pared con Pared, bueno. Y bueno, dice, localiza a la directora y que pague los dividendos.
Claro,
dice,
bueno.
Dice Sergio Correa.
Dice, son la mejor venganza de estos 40 años. Así que aplausos a las gargantas visibles y a los que no se ven, que deben ser geniales.
Sí. O sea, Vincent, por ejemplo.
Vincent, por
que
ejemplo.
Que no se ve por la radio.
O sea, todos nosotros.
Sí, claro, en verdad. En verdad tampoco nos vemos.
Nadie ve, la sí. Trabajamos en la radio.
No, pero estamos.
Debe ser las personas que hay detrás, como por ejemplo Vincent, o Maika Iglesias, o
Eugenia Gorostiza,
Cora Marengo. No digo los muchachos del canto.
Ellos se ven.
Porque sí se los ve,
el trío sin nombre.
Se los oye por lo menos.
Sí,
por lo menos.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué bueno, más?
Debe hacer 28 años, dice, ahora no los escucho tanto, dice acá uno. Qué raro que alguien escriba para decir que no nos escucha mucho.
Claro.
Pero lo empiezo a hacer cuando me doy cuenta de que dice muchas veces que difícil que el chancho chifle, o qué tanto bulebú, o hasta luego señor, y ahí se nota una abstinencia. Y vuelve a escuchar el programa y parece que se le pasa.
Claro. Hola, Vengadores. Felices 40 años del mejor programa de la radio de la historia mundial. gracias, bla, bla, bla. Y ahí está. Las productoras son una genia, Barton y Gile tienen razón, a usted, negro querido, gracias, no nos olvidemos del trío sin nombre, que ya estamos, bueno, o no, ya que estamos. Les pido una de Queen, dice.
Hace varias de Queen el trío.
¿Eh? Sí, sí. Y van a Tierra del Fuego, dice todo esto.
Acá, felicidades, muchachos, que cumplan muchos años más. Cada día el programa está más resplandeciente. Gracias por acompañarme desde siempre. Los quiero, Paola de Bécar. Y así hay muchos mensajes de cumpleaños, por los 40 años, claro, de Venganza.
Acá Luis de Necochea dice, ¿no le parece que Piedraíta es mucho mejor como mago y como diante que como marcador de punta de gimnasia? Buenas noches, me llamo Daniel Vera. Los escucho hace unos 30 años. Los fui a ver y a escuchar varias veces. En su momento, al Paseo La Plaza, al Caras y Caretas, las veces que vinieron a Comodoro Rivadavia, hasta me saqué fotos con ustedes, y Alejandro me autografió un libro. En este día tan especial, les deseo muy feliz cumpleaños, queridos vengadores, por muchos años más. Bueno, abrazos a la distancia. Daniel Vera, dale.
Bueno, no sé si tiene alguno más, porque tendríamos que
tengo hacer una uno pausa. Más. Sí. Soy Javier, de la República Oriental. Me llamó la atención la historia de Aquiles que contaron ayer, con un origen del héroe diferente al que conocíamos. Sí, así es. Yo lo sabía, hijo de Tetis y Peleo, claro, y que su madre lo sumergió en el río Estigia cuando era un bebé, sí, para dotarlo de la invulnerabilidad.
Eso conocemos todos, digamos,
la sí, más... al tomarlo sí, del talón, el talón quedó fuera del agua, siendo el único punto débil del muchacho. Lo del concurso de belleza y otros padres me era desconocido. Bueno, está muy bien.
No, bueno, tengo más. Tendríamos que hacer una pausa en este preciso instante.
Hagámosla.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. 3.366 días.
Milagro Sala.
Presa política. Estás en las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Tenemos un WhatsApp para los oyentes que es 1165855580 y en redes sociales nos encuentran como La Venganza Radio.
El último amante de Catalina la Grande. Usted dirá, ¿y cómo saben? ¿Qué seguridad hay? Ahora va a ver que sí. Que sí. Así que ubiquémonos en San Petersburgo, allá por 1790, gobernaba Catalina, se había quedado sin novio. El favorito cesante, Alexander Mamonov, se había atrevido a confesarle a Catalina que ya no la quería más y que pretendía casarse con una dama de la corte. Bueno, sorprendida ante semejante descaro, Catalina lo dejó hacer y hasta favoreció el casorio dándole un poco de dinero a este hombre, el Mamonov. Bueno, en cuanto Catalina se quedó sola, varias facciones de la corte quisieron imponerle un sustituto, ya que, como ha pasado con muchos príncipes y princesas, ser el amante de la zarina, en este caso, proporcionaba una influencia. Entonces, cada uno quería meter ahí un amigo. Cada grupo político procuraba que el amante de la emperatriz fuera uno de los suyos. Había dos bandos importantes, el de Potemkin y el de Chernyshev. Y ganó Chernyshev porque le presentó a Catalina un muchacho de 22 años que se llamaba Platón Zubov. ¿Qué tal, Platón? era teniente de un regimiento de guardia. Lazarina tenía entonces 60 años y después del primer encuentro con Zubov aseguró que había retornado a la vida.
Bueno.
Dice la crónica que este muchacho Platón tenía una ambición, un cinismo y una inclinación a la intriga que se manifestaron desde que se convirtió en favorito. Muy pronto comenzó a ejercer influencias, impuso su voluntad sobre los temas más variados y reclamó favores para sí mismo y para sus amiguetes y seguidores. Lo rodeó una corte de serviles. Todos los días su antecámara estaba ocupada por ministros, generales, aspirantes a cargos y alcahuetes de toda laya. Casi siempre era necesario esperar 5 horas antes de ser recibido. Los funcionarios le hablaban arrodillados, incluso en medio de una nube de polvo que este muchacho se aplicaba constantemente en el escracho para blanquearse el rostro, porque era un poco morochito y esto le producía alguna clase de molestia. Extendido en un sillón, con la bata más indecente, el dedo en la nariz y los ojos vueltos al techo, Zubov no prestaba ninguna atención a los que le hablaban. Me parece que lo estoy viendo. Tenía un monito.
¡Qué lindo!
Un mono que saltaba de un mueble a otro y a veces lo hacía sobre la cabeza de algún visitante. Para ese visitante era un gran honor que el mono lo distinguiera de ese modo. Catalina le decía a su amante el morochito. Catalina creía que las extravagancias del morochito Zubov eran inocentes. Claro, así es una cuando se enamora. Bueno, en cuanto a Zubov, lloraba como un chico cuando Catalina no le permitía entrar en su habitación. Y ella, enternecida, terminaba por recibirlo. Por esos días, Catalina estaba obesa y completamente desdentada. Dicen que cada vez que tenían comercio carnal con la zarina, el favorito salía con alguna distinción. Bueno, la merecía. Es decir, la mina, cada vez que el tipo la visitaba, lo condecoraba. Y estaba tan condecorado este muchacho que, según un embajador, parecía un vendedor de cintas y fantasías. Zubov terminó por manejar la política exterior rusa y por desbarrancar al propio Potemkin, que para recuperar poder y prestigio quiso dar una fiesta descomunal a la que asistió toda la nobleza rusa. Potemkin había sido uno de los primeros amantes de Catalina. En realidad, Potemkin era el organizador de las giras de Catalina por Rusia. Y se dice que la llevaba a visitar pueblos que en realidad no existían, sino que eran construidos por él y poblados por gente paga que él vitoreaba y ovacionaba a Catalina. Y dicen que procedía del siguiente modo. Mientras Catalina estaba en un pueblo, unos obreros construían otro. Cuando ella iba al otro, desarmaban el pueblo anterior y volvían a armarlo con algunas modificaciones en otro lugar, pero siempre eran el mismo grupo de habitantes. Este era Potemkin. Potemkin era tuerto también, era tuerto, pero no se sabe por qué. Algunos dicen, bueno, tenía una pelea, una competencia con otro de los amantes de Catalina o cortesano, que era Orlov. Para mí, estaban jugando al billar y hubo una discusión por unas carambolas y Orlov le encajó un tacazo en el ojo, no. Lo dejó tuerto. Me gusta mucho más que las otras dos versiones. Una dice que fue en un duelo con Orlov, no con un taco de billar. Se batieron a duelo. Y la segunda, que hacía correr el sobrino, que decía que era una enfermedad ocular. Un sanador le dio una tintura y le apareció un crecimiento en el ojo. Bueno, el Potemkin quiso quitarlo con un alfiler, perdió un ojo, chao. Es mucho mejor
sí.
la del billar.
No sé si es tan verosímil, ¿no?
No importa. Bueno, Potemkin, digo, para recuperar su prestigio, organizó una fiesta, digamos, invitando a todos, en realidad, Potemkin, cuando la pasión amenguó, cuando ya no se deseaban tanto con Catalina, se ocupó durante prácticamente toda su vida de conseguirle amantes a Catalina para uh-huh. mantener su influencia, cosa que pasó en muchos casos, uh-huh. principalmente en el caso de reyes, ¿no? Y emperadores que tenían tipo que le conseguían mina, como por ejemplo Napoleón a Bachioqui, que era un tipo que le conseguía mina. Bueno, el caso es que preparó la fiesta, fue todo el mundo. Potemkin creyó que había recuperado la influencia, pero resulta que poco después de aquella fiesta se murió. El tuerto Potemkin murió. Algunos murmuraron que había muerto envenenado por el propio Zubov, pero nunca pudo comprobarse nada. Catalina lo lloró, pero por pedido expreso de Platón Zubov, no se publicó ningún manifiesto, ni se construyó ningún monumento para perpetuar la memoria de Potemkin. La zarina le hizo caso a Platón, pero estaba también el hijo de Catalina, el gran duque Pablo, heredero del trono. El duque Pablo aceptaba las manifestaciones más terribles del amante de su mamá. Una noche, durante una cena con Catalina, Pablo quedó en ridículo por una observación política del propio Zubov. Dice la crónica que siguió un silencio molesto. Nadie se atrevió a reprocharle a aquel muchacho, a Zubov, pero esa afrenta quedó bien guardada en la memoria de Pablo, el hijo de Catalina. Los homenajes de los obsecuentes siguieron. Para conmemorar un cumpleaños del favorito, Zubov, un poeta compuso una oda en la que lo comparaba con Aristóteles. Las jóvenes de la corte le ofrecieron una pieza que ellas mismas bordaron. Unas chicas le bordaron, unas sábanas, calculo yo, y le bordaron esta frase: Señor, alegría de la patria, nuestro corazón se enternece y os desea prosperidad. A principios de noviembre de 1796, Catalina, recibió a Zubov para informarse acerca de los asuntos extranjeros. ¿Qué dice? ¿Cómo andan los asuntos extranjeros? Convocó a sí mismo a sus secretarios y en un momento los echó para encerrarse en su baño. Dice, tómense ya que vio al baño. Al cabo de un rato bastante largo, la soberana no aparecía. Y todos se preocuparon. Además, es una cosa un poco molesta. Dice, le falta mucho.
Sí.
El caso es que un lacayo se metió en el baño, qué sé yo, a ver qué pasaba. Y ustedes no me van a creer, empujaron la puerta y encontraron a la emperatriz muerta, medio caída sobre la alfombra, justamente, disculpe usted, contra el retrete. En fin, había sufrido un ataque de apoplejía. De inmediato lo llamaron a Zubov y él mandó a llamar al médico personal de Catalina. El doctor la sangró, ordenó esperar, pero bueno, murió. Muerta Catalina, imagínese cómo se puso Yugo. Ya se imaginaba cuál podía ser su suerte después de la muerte de su única benefactora, ¿no? Aterrado, se refugió en casa de una hermana, fingió estar enfermo y esperó que el nuevo zar, que no era otro que Pablo, que él se había burlado, qué sé yo, decidiera su suerte. Pero Pablo lo tenía montado entre ceja y ceja y lo trató con mucho sadismo. Un día Platón Zubov se enteró de que Pablo, el zar de Rusia, le regalaba una casa amoblada, una vajilla de plata, caballos, carruajes y lacayos. Y lo que era el colmo del honor, la pareja imperial lo visitó al día siguiente de su traslado a la nueva residencia. Mientras bebían una copa de champán, el zar dijo: "Te deseo tantas prosperidades como gotas hay en esta copa". Platón estaba muy feliz, pero el nuevo zar lo había beneficiado solo para hacer más tremenda su caída. Pocos días después de aquel episodio, lo despojó de todos sus cargos y dio la orden de destierro. Así que la historia del favorito se perdió para siempre en la gélida Siberia. La verdad es que no sabemos qué fue de él. Una historia triste, ¿no? Pero que debe dejar una moraleja para todos los jóvenes que escuchan el programa. Hay que hacerse amigo del sucesor. En la monarquía es más fácil que en la democracia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, qué sé yo. A Potemkin.
Al acorazado.
Y me cae simpático. Vamos a adornar esta charla con un tango de Julio de Caro, que fue compuesto en homenaje al animalito que hacía las delicias Zubov, el monito, el monito. Escuchemos ahora mismo este tango. Thank you.
Era Julio De Caro. La venganza será terrible. El monito.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hoy el mundo de la fruta. Curiosidades, mitos, un ranking de las frutas, incluso frutas subvaloradas.
Sí, estábamos con los sobre hace un rato.
Sí, ¿se acuerdan? Bueno, hoy viene los sub.
Ahora viene los sub.
Las frutas son un pilar fundamental de la alimentación humana, firmado Sigmund Freud.
Sí.
Han sido objeto de estudio, mitología y hasta de estrategia de marketing, que han convertido algunas frutas en verdaderas estrellas de la canasta básica.
Sí.
Bueno, acá dice, este informe busca iluminar,
al fin,
rincones poco explorados del mundo frutal.
Cuidado.
A ver, ilumíneme.
Sí.
Ilumina esta fruta.
No.
Póngame la linterna acá, por favor.
Mire, si vamos a hacer las cosas así, realmente no voy a continuar.
Bueno, ¿cuáles son las frutas del futuro?
¿Cómo del futuro?
Vamos a ver. Bueno, primero, curiosidades frutales.
Sí.
Atención, El tomate es una fruta.
Sí.
¡Ay, qué curioso!
Ay,
¿verdad?
Sí, la puede contar ahora en su casa.
Adivinen qué es el tomate. Una fruta, le dice usted, y se pelea con su hijo. Más allá de cualquier percepción culinaria, el tomate es botánicamente una fruta. Su confusión radica en su uso gastronómico, pero su estructura lo delata.
¡Epa! Y sí, porque
de cuelga. Lata, claro. Vive.
No, es.
Vive solo en su mata y viene alguien que lo mete en una lata.
No, lo que pasa es que cuelga. ¿Cuál es una de las características de los frutos?
¿De los qué?
De los frutos. De
que cuelga.
Que están colgando.
Sí.
Todo lo que está colgando.
Todo lo que está colgando, fruto.
Sí, por lo general es fruta. Debe haber otras cosas de la naturaleza
que cuelgan y que no son frutos.
Debe haber, pero no se me ocurre ahora.
Dice, la banana son bayas.
Vaya. No, vaya de.
Vaya de ir.
No es vaya de ir. No es vaya con B corta.
Ah. Pero las frutillas no. ¿Qué me dice con eso?
Porque no sé qué le dice.
No sé qué entiende por vaya. Y me importa tampoco.
Algo debe querer decirnos que todavía no emerge del texto, pero que ya descubriremos.
Bien, dice, en términos botánicos, la definición de vaya es el modo imperativo de segunda persona. No, bueno, sí, puede ser segunda. No, en realidad tercera. Si no es B.
Ah, B.
Ve tú, vaya él. No, la definición de vaya depende de la estructura del fruto. Paradójicamente, la banana cumple con los requisitos, pero las frutillas no, bueno, ni por. La sandía.
¿Qué?
Puede explotar. Bueno.
Ah, sí, es cierto eso, a mí me habían dicho, pero.
Puede explotar. Según.
¿Pero en qué condiciones?
En la guerra, por ejemplo.
Pero en la guerra puede explotar cualquier cosa.
Claro. La sandía puede explotar. Si se almacena a temperaturas inadecuadas o está sobremadurada, la sandía puede fermentar internamente hasta el punto de reventar.
Sí.
Liberando un aroma alcohólico
inconfundible.
¿Cómo inconfundible?
Sí.
¿Qué olor a sandía explotada?
No, porque debe tener, sí, un aroma como de sidra. ¿Vio que hay sidras, bebidas alcohólicas con frutas? Bueno, sidras de la manzana.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la sandía con la manzana?
Y bueno, pero...
Aquí nadie habló de ninguna manzana explotando.
Pero usted pone a la sandía, le pone alcohol y más o menos conjetura el olor cuál es. Ahora, yo no sabía
que... ¿Para qué le voy a poner alcohol a la sandía? Te morís. La sandía sí, con vino, por morís. Ejemplo, todo el mundo sabe que produce la muerte inmediata de aquel que le ingiriere.
Esas son habladurías de las abuelas.
No, señor, es verdad. Yo he visto a gente morirse.
¿Pero comiendo sandía con vino?
No, no.
Ah, bueno, pero es otro asunto.
Las manzanas contienen cianuro, hablando de morirse.
¡Apa!
¡Epa! Digo, para usted que se come cualquier fruta...
Sí, es cierto.
Ahí, creyendo que todo es saludable. Las semillas de manzana contienen amigdalina, un compuesto que puede liberar cianuro cuando se metaboliza en grandes cantidades. Sin embargo, habría que consumir cientos de semillas para que fuera letal.
Sí, bueno, ¿quién va a comer cientos de semillas de manzana? Ni siquiera manzana, semilla.
Semilla de manzana. El durián, la fruta prohibida.
¿Qué es el durián?
¿Qué es el durián?
Nunca vi.
No.
No sé qué es, nunca escuché.
Su aroma es tan potente y peculiar,
sí,
eso nos debe dar un signo.
Es distinto al
descrito
de la sandía.
Descrito como mezcla de cebolla, ajo y calcetines sudados.
Mm.
Y está prohibido en algunos transportes públicos en Asia.
Pero no sabe.
Donde saben lo que es.
Claro, nosotros no sabemos lo que es.
No.
Igual la media sudada.
Sí.
Tiene ya el olor de la cebolla y el ajo muchas veces.
Sí, sí, exacto. Los aguacates eran considerados afrodisíacos.
¿Ya no?
Hasta que dejaron de serlo.
Sí.
Veo cómo son esas cosas. Al principio uno está entusiasmado, y después dice, sí.
Por eso lo hacen para que usted lo compre. Dice, bueno, ahora como palta, acá le decimos palta al aguacate.
Uh-huh.
Y... Pero después se da cuenta que no es afrodisíaco, después que se comió 10 palas, claro, y está igual que siempre.
No, sí, sino más bien diurético.
No sé qué es.
O algo digestivo. Los aztecas veían al aguacate como un símbolo de la fertilidad debido a su forma y a su manera de crecer en pareja.
Tiene forma ovoide.
Sí, y bueno. Los plátanos modernos son clones. La variedad Cavendish, que es la más común, es un clon de una planta original, lo que los hace genéticamente idénticos y vulnerables a plagas. Bueno. Mitos falsos.
Ah.
Ahí, por ejemplo.
¿Son todos falsos los mitos? Es la pregunta.
Comer sandía de noche es peligroso. Eso es un mito. En muchos países existe la creencia de que la sandía ingerida de noche causa problemas digestivos o resfriados.
O resfriados.
Ah, no hay evidencia científica que lo respalde.
Pero me parece que con ninguna fruta, vio que le dicen que no hay que ninguna fruta hay que comer de noche.
¿Por qué?
Antes de irse a dormir.
La piña quema grasa. Venga, sí, que le pegue una piña y le quemo la grasa.
Y la nana. Ah, no es... No quema grasa, no, eso es una mentira.
Si bien contiene bromelina, una enzima que ayuda... Una enzima.
Sí.
Sí, siempre cuando uno tiene una enzima, ayuda a la digestión. Bueno, pero no derrite grasa corporal en forma mágica. Las naranjas son la mejor fuente de vitamina C.
Falso.
Falso.
Sí.
Usted sabe, es un mito de los vendedores...
De naranja. Usted se tiene que tomar aproximadamente medio camión de naranja.
Claro, para llegar a una pastilla...
Sí, de vitamina C.
Sí.
Creo que el kiwi tiene más vitamina C que la naranja.
Aunque son famosas por su contenido en vitamina C, frutas como la guayaba y el kiwi tienen niveles más altos, sí, de vitamina C que una naranja.
Creo que 7 veces más. Vio que todo es 7 veces.
¿Qué cosa?
En general, todas las discusiones sobre números son 7 veces más.
Termina con 7 veces más. Las uvas sin semillas son transgénicas. En realidad, se obtienen mediante selección natural y técnicas de cultivo selectivo. y no por modificación genética.
Claro, pero hay un tipo ahí haciendo eso, ¿eh?
Sí.
No es que le crece sola la uva así.
El color de una fruta indica su dulzura. No, no siempre.
No.
Algunas variedades de frutas cambian de color sin estar completamente maduras. Y ahora le voy a nombrar 10 frutas poco conocidas, pero con muchas propiedades.
Bueno.
Con propiedades.
No, propiedades nutritivas, me imagino.
Bueno, por ejemplo, no conozco ningún. El baobab. El baobab es un árbol. Proviene del imponente árbol africano que puede vivir más de 1000 años. Su fruto, en forma de vaina, contiene una pulpa seca y extremadamente rica, pero en vitamina C.
Ah.
Se considera un superalimento. Y, bueno, habrá que comprar.
Sí, pero acá no hay eso. Eso no tenemos.
No, acá tenemos manzana y mandarina.
No, señor, hay más frutas, pero es cierto que, bueno, no es un país de mucha fruta.
El zapote.
¿Qué es eso?
Una fruta.
Me da pudor preguntar.
Sí. Esta fruta tropical, originaria de América Central, es apodada el pudín de chocolate de la naturaleza, debido a su pulpa oscura, suave y dulce, que recuerda al cacao.
Ah, es medio chocolatoso.
Sí, mozo, un cacao. Es una excelente fuente de energía natural. El longan.
Sí, escuché hablar de eso.
¿Qué es?
No sé bien qué es, pero...
Pequeño y redondo es el longan.
Pero eso no es una descripción muy exhaustiva. No.
Es pariente cercano del lichi.
Ah. Me aleja eso.
Sí. Interior gelatinoso.
Uh-huh.
Es muy rico y también contiene propiedades neuroprotectoras que... favorecen la memoria y no me acuerdo qué otra cosa.
Sí.
Acá, el camu camu.
No sé qué es.
No sabemos.
Debe haber helado de todo eso.
El mangostán, considerado la reina de la fruta.
¿Por quién? Por ello mismo, señor. Sí. ¿De dónde salió?
En el sudeste asiático.
Ah, bueno.
Cáscara dura y morada, esconde pulpa blanca y jugosa. Durano a 47. ¿A qué? La fruta nacional de...
¿De dónde?
De Jamaica.
Ah, mire. ¿A qué?
Jabuticaba.
Claro, son todas tropicales esas, ¿eh?
Sí, así podemos seguir hasta
todas
mañana,
frutas tropicales que acá no se consiguen. Son las más dulces, me parece, de todas las tropicales.
Bueno, y acá nada más.
No. Acá veo que hay fruta rara para nosotros en la Patagonia.
A ver.
Pero son todos frutos chiquititos, como...
¿Cómo se llama?
Sauco, el calafate, ¿qué otro hay? Arándanos, los blueberries también conocidos. Son frutos chiquititos.
Frutos del bosque, sí.
Sí, todos rojos.
Coloraditos. Uno no sabe cuando termina de comer uno y empieza a comer el otro.
Sí, se los mezclan, le sirven en una copa con helado.
Sí, por ahí te ponen unas bolitas japonesas.
Sale así, sale todo junto y... Pero es como que de una planta no le rinde.
No le rinde porque...
No es que hay un gran árbol.
Te lo dan con carozo y todo para que hacer más bulto.
Sí, no rinde esa fruta.
Frutas que no me gustan.
Sí, casi todas.
Ninguna. Los quinoto, ponele.
Nunca probé, pero...
No me digas que... ¿Cómo no va a probar quinoto?
No, no probé.
¿Usted probó alguna vez algún quinoto,
Vincent? Están preguntando a Vincent. ¿Probaste quinoto? Vincent dice que sí y que le gusta. Pero a Vincent le gusta todo.
No, a mí no.
A él le gusta todo.
Tiene un gusto agridulce. Más agri que dulce.
Más agri que dulce. Bien. Bueno, pero hay frutas agridulces muy ricas.
Es chiquitito.
Sí, ya sé cuál es, pero
la planta es pequeña también.
Sí. Es linda la planta de quinoto.
Es linda, sí.
Hay en varios jardines.
Es vistosa, sí.
Sí, hay planta de quinoto. Sí. ¿Y la mejor fruta cuál es? La banana, porque es fácil de comer.
Y es la más cómoda de todo.
La de trasladar.
Sí.
De todo.
Sí. E incluso se puede combinar con cualquier cosa.
Sí.
Con dulce de leche, con crema.
Sí.
Se puede hacer un licuado. mezclar con otra fruta.
Un budín.
Es el alma de la ensalada de fruta.
Sí, señor.
Usted le saca la banana, ya después todo lo demás se empieza a parecer.
Sí, en verdad solo se siente la banana en la ensalada de fruta. Después no, el durazno se siente.
Sí.
Tiene que ser muy bueno.
Pero tiene que ser bueno el durazno. Sí.
Nueva información sobre frutas hemos incorporado.
Sí, pero son todas frutas que da lo mismo que existan que no existan.
Sí.
No podemos saber si fuimos víctima de un engaño.
No, pero sirve para... Yo hace relativamente poco me comí una fruta que no es de las conocidas ni las habituales de mi consumo, que es naranja, no, casi amarilla, y tiene pinches todo para afuera.
Usted está inventando.
No, señor, es así.
Está burlándose de la gente.
Me la vendieron, por favor, me la vendieron como algo exótico. Dije, bueno, voy a probarla. Me dice, tenés que probar esto.
¿Y usted qué dijo?
No, yo dije, bueno, voy a llevar una, a ver si me gusta. Horrible. Sentí que se me abría la lengua como el Mar Rojo.
¡Qué horror!
Como un brote alérgico frente a esa fruta.
¿Sabe qué fruta me decepcionó a mí cuando era chico? La granada.
Tampoco probé granada.
La granada, no, aquí no es tan común. Pero mi abuela estaba comiendo granadas. Adentro trae como unos maíces chiquitos. Mm,
sí.
Y esto, lo más rico que hay, decía mi abuela, y me dio a probar y me pareció un asco.
Pero las abuelas siempre dicen que
sí, bueno,
esto
yo
es lo
tenía
más rico
que
haberlo
sabido.
¿Sí?
Yo ya tenía en ese entonces una vasta experiencia como nieto.
Claro, sí.
Así que imagínense. Pero le creí. Me la comí y no me gustó nada. Hasta que me hizo mal de tan poco que me gustó.
Ah, ¿y eso es lo que le deja todo rojo alrededor?
Sí, se llaman las boqueras.
Las boqueras.
Antes te salían... Muchas veces, ¿sabes cuándo? Cuando comías higos.
Claro, el higo también.
El higo te daba boquera, te producía boquera.
Otra fruta que no me gusta.
No.
Tengo tres higueras en mi casa y no me gustan los higos.
Te puede llegar a gustar.
A Vincent también le gusta.
Te puede llegar a gustar, pero cuidado porque el exceso de higo, por ahí te asquea un poco. Tiene un gusto muy fuerte.
Sí, muy fuerte. A mí me piden para dulce y me dice, ¿puedo sacarte higos? Sí, llévate todo. Pero sale ahora, ya no hay más higos, ahora hasta el verano.
No,
ya está.
El higo, ¿me entendés lo que te digo?
Sí, entiendo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, mire, ahora que lo veo allá a Moreira, viene el sordo Gansé y el segmento musical que corona este programa como la frutilla del postre.
Bueno. Como los nísperos del postre.
Sí. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa ahora mismo a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y esta noche acompaña a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pase, maestro, nomás, instálese nomás. ¿Cómo le va, Moreira?
Buenas noches, maestro, también.
Bueno, vamos a ver aquí qué pedidos hay.
¿El bolillero dónde está?
Acá está.
El bolillero está, igual está en mantenimiento.
Le faltan bolillas, me parece.
Está en mantenimiento,
sí.
Pero podemos usarlo igual. Si a usted le parece.
¿Sale más de una bolilla, dice usted?
Está en mantenimiento, no sé qué puede suceder, pero bueno, saque usted y vemos que sale.
El asunto es perder la credibilidad.
Bueno.
Ahí va.
A ver.
14.
14, es el borracho 14.
El borracho. No la conozco.
Mire, no, es que esta es otra, pero podría vincularse, porque es añoranzas. Creo que el borracho es de añorar.
Cierre su helado, mató las flores, florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores son ruiz doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su haber tenido lleno de amor se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron, su amor tenido lleno de amor, se consulta y ya se fue hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp, que es 11-6585-5580, conviene agendárselo.
Y mañana estaremos en el Chacarerian.
Sí, exactamente, mañana estaremos en el Chacarerian, ya con el trío, con sí, todos, con Guilepi, con todos. ¿Quiere hacer algo del Brasil? ¿Qué le parece? Elija usted, ¿no? Bueno,
hoy que está en el este tema de Juan Gilberto.
A ver.
Pode ser que haja uma melhor, pode ser que haja uma pior, muito bem. Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho, igualzinha não tem. Maria ninguém, é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha, é Maria ninguém. Maria ninguém, é Maria como as outras também. Só que tem gente melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vacias por nome que tem. Maria ninguém, haja visto quanta gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, é Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, que é minha Maria, Maria ninguém.
Maria ninguém.
Ah, ese era el tema de Joao. Sí. Bien. Díjense al WhatsApp, sí. También pueden ingresar a lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro sitio web. ¿Usted trajo el acordeón? Sí, se lo veo allá, maestro.
Aquí la tengo, mira.
Así que lo puede utilizar.
Estaba sentado arriba del acordeón.
Sí.
Aquí.
Ahí suena mejor porque... Kilómetro 11 puede hacer.
Ah, bueno. Oh.
Nos vamos para el Bueno, Moreira, ¿quiere hacer
un tema de Stevie Wonder?
¿De Stevie Wonder? Sí, de los que
sí,
hace
a
con...
mí me gusta, solo llamé para decirte que no estoy. No.
Ese es el, sería el más conocido,
sí.
Y este no es tan conocido, que es Happier Than the Morning Sun.
Lo mismo.
Más o menos igual.
¿Cuánto de conocido es? ¿Cómo usted tiene el, y la
no,
lista?
Y no es de los más conocidos.
No es de los más, tiene, más.
Claro, exacto. No lo hace tanto en vivo, es un tema viejo, pero es un tema muy hermoso.
Y este lo puede hacer con guitarra.
Exactamente.
Bien. Bam, 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 bam.
Happier than the morning sun. That's the way he said that it would be. If I should ever bring you inside my life. Oh, I'm happy than the morning sun. That's the way he said that it would be. If I should ever bring you inside my life. All my life I was alone. Did I think I'd find my part? Now I see there's joy inside your arms. Every day I'm searching for the star that never was in the sky. Now I see the star is on the earth. Oh, I'm happier than the morning sun. That's the way I said that it would be. If I give you a chance to come inside my life. Happier than the morning sun. That's the way that we'll always be. Ever since the day you came inside of my life.
Amigos, nos vamos. Recuerden, mañana estaremos en el Teatro Chacarerian, el sábado en Avellaneda, en el Teatro Roma, y así en lo sucesivo.
Sí, sí.
Muchas
Ad
otras
nauseam.
Muchas otras cosas. Nos vamos, maestro.
Hasta luego. Adiós.
planeta garcha.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. Estás en las 7:50. ...366 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Entonces huelen a jazmín tu piso enterrado, tu pequeña plaza que hoy evoca el nombre de Discepolín. Y el árbol amigo, refugio discreto de un tibio secreto del primer amor. Y tu veredita que angostó el camino al banco tan frío del último adiós. Y al cordón raído, puerto desolado de mis encallados barcos de papel y los pocos sueños que han quedado ilesos, sienten mi regreso, calle Butler. ¿Cómo no volver si aquí se quedó mi razón de ser? ¿Cómo no escuchar a mi corazón, calle Butler? Dulce sensación la de reencontrar la luna reinando en su ventana, la de comprender que este es mi lugar, calle Butler. Tu barrio es historia y también poesía, la filosofía ronda la canción, Boedo de Mansi, de Centella y Piana, de Barletta, Junque, Cátulo y Tuñón. Tu cielo está siempre color azulgrana, y ya por Chiclana, por Fournier, por Gual, suelen ver el ángel del tomate pena y el alma traviesa del loco doval. El balcón umbrío que nos cobijaba, la cita encochaba frente al almacén y el sabor a siempre que dejó en sus besos. Sienten que regreso a Butler. ¿Cómo no volver si aquí se quedó mi razón de ser? ¿Cómo no escuchar a mi corazón, calle Butler? Dulce sensación, la de reencontrar la luna reinando en su ventana, la de comprender que este es mi lugar, mi rincón, mi hogar.
Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:58. La temperatura en Buenos Aires es de 9 grados 8 décimas. El cielo está despejado. Humedad 67%. En la ciudad de Córdoba 11 grados 6 décimas. Javier Milei anticipó que modificará la legislación nacional para atenuar las consecuencias de los aranceles de Donald Trump. El presidente argentino disertó en la entrega de los premios Patriotas Estadounidenses que se llevó a cabo en la residencia del mandatario norteamericano. Desde allí, Milei aseguró que la Argentina avanzará para cumplir con los requerimientos de la política de aranceles recíprocos impuesta por los Estados Unidos. En ese marco, el jefe de Estado aseguró también haber logrado sacar de la pobreza al 20% de la población del país.
Como resultado de todas las medidas implementadas, el crecimiento punta a punta de diciembre de 2023 a 2024 fue del 6%, razón por la cual sacamos de la pobreza al 20% de la población argentina. Y nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro país, nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo. En este marco, y producto de las reuniones que mantuvieron el canciller Weinstein con el Departamento de Estado y la Secretaría de Comercio Norteamericana, la Argentina va a avanzar para adecuar la normativa de manera que cumplamos los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaboradas por el presidente Donald Trump.
Alejo Ramos Padilla dictó una orden contra Manuel García Mancilla. El juez federal dispuso una cautelar para que el ya juramentado magistrado se abstenga de votar en las causas jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema. De esta manera, tras ser rechazado por el Senado, García Mancilla ahora queda también limitado en el máximo tribunal para firmar resoluciones bajo apercibimiento de sanciones penales.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros dos partidos por la fecha 12 de la Liga Profesional. Desde las 19, Estudiantes recibirá a Belgrano, mientras que a las 22, San Lorenzo visitará a San Martín de San Juan. El dólar oficial cerró en 1.094 pesos, el informal en 1.310 pesos y el riesgo país en 869 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 8 décimas, el cielo está despejado, humedad 67%. En la ciudad de Córdoba 11 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Mareada de copa, se me anudó en la garganta. Quise gritar, pero pa' qué, si al fin estoy igual. Sueño que gastamos conversando cuando nos hablábamos de amor. Ahora que ya están en el olvido, sensación de haber perdido la esperanza en el adiós, rabia de sabernos tan cambiado, miedo de gritar esta verdad. Somos dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron, y hoy se miran asombrados de morder la realidad.
Thank you. de violines sonar, de cascabeles y risas, de cristales matizan la función. Dos manos invisibles dirigen los cordeles, de donde están suspensas mi vida y mi razón. Así sobre el tinglado donde tú reinas sola, donde tu antojo rige mi débil voluntad. Describo las más raras piruetas y cabriolas que tu coquetería demanda sin piedad. Juega con tus intereses, ya tuyo son dinero y alma y corazón. Juega que en la hora de perder, ya no tendrás una ocasión de salvación. Y tus mil sortilegios y todo tu saber, un día entre los días de nada han de valer. Y un día entre los días tus manos embrujadas han de soltar los hilos hastiada de jugar. Y uncida la carroza triunfal de mis anhelos con mueca tragicómica implorarás piedad y habrás de ser entonces y locos coqueteos un títere en la feria de la curiosidad.
Que me quieras. El tango es un himno eterno al amor y la esperanza. Malena, pasa tangos como ninguna.
Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente.